Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos.
Buenas,
una semana más.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero, uy, ¿esa euforia?
Que tía, que tengo bronquitis, estoy mala. Fíjate, ¿eh?
Fíjate.
Por dentro, destrozada.
Y tienes un jersey nuevo.
Sí, me lo he comprado nuevo, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Acuérdate de hablarle al micro.
Cuidado, que este año...
Pero es
que
es
este año voy a tope, ¿eh? He entrado en mango... Directamente, además, ni a rebaja ni nada, nueva colección.
Pero bueno, estás loquísima.
Estando las rebajas al 60 con lo rata que soy, ¿eh?
Ya, estoy impactada.
Nada, nueva colección.
Y has comprado ese jersey y te has marchado. ¿Ah?
Sí. Uh-huh. Y un par de horquillas.
Muy bien.
Sí.
Pues te queda muy bien.
En Parfual. ¿Cómo se llama?
¿Parfuas?
Parfuas.
Pero me gusta más Parfual.
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 Y tía, muy...
Mi vida.
No, sí, va a ser repugnante este programa. Bien de gargajo.
¿Sabes
quién
no es repugnante?
¿Quién no es? Kaiku.
Kaiku,
claro. Joder, qué bien hilado, ¿eh?
Qué bien hilado. Eso es.
¿Qué
el
más
mejor café.
Tienes que decir de él? ¿Qué más queda? ¿No? Después de...
Yo creo que hay tanto por decir.
Hostia, pues te tengo
yo estaba pensando, si Kaiku Café Latte fuera un concursante de Operación Triunfo, lo votaría
vale.
Favorito.
¿Sí?
Sí. Si estuviera nominado con otro café pocho, votaría 100% siempre Kaiku Café Latte.
Ya no he visto nada de OT.
Es que no tienes ningún tipo de cultura ni de...
O sea, sería Kiara, porque siempre habláis de Kiara.
Kiara es Kaiku Café Latte.
Todas las lesbianas estáis con esa chica. ¿Por qué?
Porque tenemos buen gusto.
¿Pero porque es guapa? ¿Porque
no.
es maja?
O sea, quiero decir, es guapa, pero... O sea, quiero decir, no porque quiera besarla ni nada.
Pero
al menos
decir,
yo no.
Que la gente le gusta porque es maja, porque canta
porque
bien...
Porque tiene un talento excepcional. Al
¿sí?
menos pienso yo, claro.
Joder, que no he visto nada.
Bueno, ya te pasaré.
Porque
videos.
Estoy siempre, pues, que si Kaiku, que mirando Kaiku...
Yo,
que,
todo el rato bebiendo Kaiku y al final es que se te va el día.
Kaiku, a ver cuánto,
te
cuántos
quiero
segundos.
Muchísimo. Kaiku, Café Latte, gracias por patrocinar este programa, que estamos en nuestra sexta temporada.
Eso es.
Y aquí siguen
decir...
creyendo en nosotras, haciendo un Kaiku de palomita, que llevamos pidiéndolo muchísimo tiempo.
Kaiku... Vale, ya está, se acabó la... Ya no hace falta decir más veces, Kaiku, ya hemos acabado este espacio publicitario y ahora...
¿A dónde dónde se puede ver el programa?
Ah, se puede ver el programa los martes en Podimo.
Está escrito en el guión, por si quieres no memorizarlo.
No, pero me gusta decirlo de cabeza. Uh-huh. Y los domingos en el resto de plataformas.
Eso
Spotify,
YouTube
y resto de...
Agregadores.
Nos encanta esa palabra.
Nos encanta esa palabra.
Y ahora presentar invitada, que
venga.
Va a ser un programa muy guay.
Muy guay, porque
es muy guay.
En 6 temporadas de Estirando el Chicle... No hemos tenido ningún programa dedicado al sexo, porque todavía no lo habíamos practicado. Pero yo creo que va siendo hora de abrir por fin este melón y para ello ha venido a hablar con nosotras la psicóloga más influyente en español, esto no lo digo yo, lo dice Wikipedia, que es mi pastor, es psicóloga, conferencista, ha escrito 5 libros, también es presentadora de programas de televisión y hace 20 años que cruzó el charco y las cosas le van tan bien por allí que vuelve poquito a saludar y a ser una estrella y poco más. Así que encantada de tenerte aquí, Silvia Olmedo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir, Silvia.
Muchas gracias por invitarme. De verdad que es un placer, es un honor. Y la verdad es que estoy muy feliz. Suena muy, muy cursi, pero cuando alguien consigue algo que le gusta, pues ahora lo quiero degustar, ¿no?
Qué guay. O sea, nos hace ilusión que conozcas el programa, sobre todo porque vamos a hablar de sexo y no sabemos. Entonces, o sea, sabemos poquito. Entonces, bueno, está bien que sepas un poco lo que te vas a encontrar para que no te asustes, sobre todo. Así que, si os parece, ponemos la cabecera.
Fuerte. Muy bien.
¿Te parece bien?
Sí.
Que llevamos como 58 programas sin ponerla.
Sí, ponla.
¿Sí?
Venga, ponla.
Pones la cabecera.
Venga.
Estirando el chicle. ¿Por qué estirando el cerebro nos parecía demasiado?
Otro día más faltándonos al respeto.
Efectivamente. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice un vuelo a Los Ángeles. Los Ángeles grabé en México y de México para Madrid. Entonces, feliz.
Tú eres sexóloga, tienes un máster en sexología. Nosotros no sabemos nada, ¿vale?
No tenemos
queremos,
un máster.
Queremos que nos expliques.
Me encanta.
¿Por qué...? ¿Qué problemas ves más profundos que hay alrededor del sexo en la sociedad? Porque ¿crees que es un tabú todavía? ¿Hablamos poco de sexo? ¿Cómo lo ves tú esto?
Primero, algo que es importante es que soy psicóloga, colegiada aquí en el Colegio de Psicólogos de Madrid, sexóloga, y el aspecto sexual
sí
siempre tiene que estar, está bastante vinculado al aspecto emocional y de la autoestima, ¿okay? Sí. Hay que tener estos dos, por eso estos dos factores son muy importantes para entender nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, para cualquier persona que nos esté escuchando no se puede ir, y les voy a decir por qué. Porque igual que es muy difícil que una persona que tiene un problema emocional arreglarlo rápido, en el sexo, fíjense, ¿eh? Fíjense, esto es de ustedes, porque estamos hablando para el mundo mundial.
Eso es.
Y en Latinoamérica también nos escucha. Entonces, si yo te quito tus ideas erróneas en el sexo y te enseño logística, te hago buen amante. Fíjate qué fácil, mientras que superar una depresión, un trastorno de ansiedad, es mucho más complicado. Entonces, el sexo en general es sencillo. Entonces, ¿qué problemas? Lo que tú me acabas de decir es, ¿cuáles son los problemas que tiene ahora mismo la gente con el sexo? Han cambiado mucho. Una de las cosas más interesantes es cada vez que la generación alfa, que bueno, todavía no tienen sexo, pero la Z, no les interesa tanto el sexo como les interesaba a la generación de los 40 y de los 50. Entonces, lo que para mí lo más preocupante, hay tres cosas. Uno, que para mí el sexo es como bailar, ¿ok? Y estamos haciendo del sexo el zumba. ¿Saben lo que es el zumba?
Zumba.
Sí. Todo mecánico, sí, sí, que ves, sí, a bailar. Y todas se ponen a bailar. Y
eso es una pesadilla.
¿Pero qué haces? ¿Dónde está el flow? ¿Dónde está la magia? ¿No? Entonces, hay que entender que estamos quitándole la magia al sexo. Uno, porque contrariamente a lo que pensamos, la gente sabe menos de sexo ahora que antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación íntima, amorosa, con un aparato en el que vemos todas las actividades sexuales, ¿ok? Lo estoy hablando con cuidado para que no desmoneticen en YouTube, ¿vale, chicas?
No nos importa, tú da puedes igual, hablar de lo que sí quieras.
Entonces, tenemos una pantalla ahí, entonces, ¿qué pasa? Que a la edad de los 8, es 9, 10 años esto, ¿eh? Aparece sexo. Yo de niña buscaba sexo,
sí,
en el diccionario y no pasaba nada. Prostituta, mujer pública, ¡guau, vamos a mujer! Así, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Que de repente buscas la sexualidad en los delfines o desfines y te aparecen 8 caballeros,
sí,
haciéndosela a una mujer por todos los orificios posibles y ella
aguaza,
gozando de placer. Entonces, ¿qué pasa? Como la relación que tienes tú con el teléfono es íntima, tú no tienes una manera de decir lo que estoy haciendo está bien o mal. En ese momento que tienes 10, 11, 12 años, llegan a los 15, los chicos, de repente, la hormona se bota y hay algo que está pasando que a mí me preocupa mucho. Que es que esos chicos, al no haber hablado con sus amigos, no hablan de sexualidad, se está dando, en España no tanto, pero en otros países más frecuentemente, la violación en grupo.
Bueno, aquí está pasando, sí, mucho también, ¿eh?
También.
Aquí está pasando
¿Y
mucho.
¿Y qué pasa? ¿Y dónde los pillan? Porque como ellos no tienen noción de que sea tan malo, porque ellos han visto que si la mujer grita, les gusta, y si sufren, y si tienes uno por la oreja y otro por la retaguardia y otro por el backstage, y, pues es normal. Se les agarra, sobre todo porque entre ellos después se pasan los vídeos.
Es que es muy
Fíjate
fuerte
lo que te digo. Entonces, tenemos ese problema, pero aquí no acaba la cosa.
Que es un problemón, ¿eh?
Pero es un problemón. Luego, te vas a otra parte que es todavía más macabra. Yo me acuerdo con el uso de sildenafil, de Viagra, de todos los fármacos para la disfunción eréctil. Y entonces, ¿qué les pasa? Claro, para que tú te excites, para que el pene suba bandera, yo estoy tan acostumbrada ya a hablar
con metáforas.
De manera metafórica, que es que como que me... Erección, ¿puedo decirlo?
Hombre, por supuesto.
Que decías, qué maravilla.
Lo decimos poco porque no ha cuadrado, pero no, vamos, no, lo diríamos
qué,
todas las
qué
veces
bonito,
que hagas.
Hemos visto pocas.
Cuando, sí. Ahí está. Y cada vez menos. Las cosas cada vez van a peor. Ya os contaré por qué. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a los 24 años y se están dando una cantidad de casos de disfunción eréctil. Y entonces les dan la pildorita y en ellos no funciona. No funciona ni con fármacos para disfunción sexual. ¿Y sabes por qué? Porque aquí abajo los genitales le funcionan. Pero lo que no funciona es la excitación.
Porque
ya estás... Es como cuando empiezas a tomar mucha sal que luego le echas al plato sal y ya pierdes los sabores, con la sexualidad es lo mismo. De repente no hay ninguna imagen que te estimule lo suficiente.
Es
fíjate.
Muy grave.
Entonces,
muy
imagínate el caballero que va a su primera relación y ve a una mujer divina, una chica, no se excita. Y entonces la chica dice, pero fui yo, ¿no?
No, claro.
Entonces tenemos ya esos problemas.
Ostras.
Uno, va a haber un aumento en las violaciones. Las relaciones sexuales en general, los chicos ya tienen disfunciones sexuales muy pronto, porque además le dan a la masturbación y entonces se acostumbra muchísimo a tener pornografía a unos niveles estratosféricos, demenciales. Sí. El problema que estamos teniendo también es que se está produciendo una adicción brutal al sexo por internet.
Claro.
Brutal.
Es muy fuerte.
O sea, es algo, es una plaga ahora mismo que está, como digo yo, en el closet. Está escondida. Y está escondida porque es muy difícil de detectar.
Claro.
Luego nos vamos a otro aspecto que todavía me preocupa más. El otro día estaba hablando yo con unas chicas. A mí me pasó, yo ya soy una mujer, yo soy cuarentín. Y me di cuenta que las preguntas que me estaban haciendo eran tan básicas.
Ya. Yeah.
Tan básicas.
¿Qué te preguntaban?
Pues es que lo típico, como han visto tanto en porno, es que tengo que aprender a tener sexo por el backstage.
Por favor.
Porque si no, mi novio me deja.
Por favor, no puedo.
Qué horror.
Me supera.
Y yo digo, y además no es eso, en El País vi un artículo en el que una pseudosexóloga decía... O quien decía.
¿Sé qué artículo es?
Y yo me quejé.
Y yo me cagué en la puta madre de Dios con el artículo.
¿Has visto la de arriba? Soy yo. Soy yo. Soy yo. Porque yo dije, a ver, esta mujer, hemos perdido el norte aquí. Sí, ¿qué nos ha pasado? Sí. O sea, el problema...
Que había un tabú.
Un tabú, pero cariño.
Un tabú de tus putos huevos.
¿Dónde están las terminaciones nerviosas? Es que no están. Es que los caballeros es el backstage y ahí está la próstata y tulum, tulum, tulum. Qué placer.
Efectivamente.
Pero nosotras no. Nosotros tenemos un orificio entre medias. ¿Ok? Tenemos ano, vagina y por donde hacemos pipí. Los hombres solo tienen dos. Y para entrar y tocar la próstata, sí, a lo mejor introducir algo.
Efectivamente.
Entonces, cuando encima esto se está volviendo un talibanismo, de lo que tenemos que hacer las mujeres
es
sexualmente. Y si no nos aman lo suficiente, estamos mal.
Que si te gusta, genial, pero que me refiero.
Pero que lo tengas que hacer porque te apetezca.
Claro,
de primeras,
ver,
no por ni un mínimo de presión social.
Y que biológicamente es lo que es. O sea, quiero decir, es lo
claro.
que ha dicho Silvia.
Entonces,
o sea, biológicamente las
pasa?
Cosas son como son.
Y ahora,
teniendo otro, o sea, bueno, a ver, otro orificio.
Ya. Y que si tú quieres, genial, pero que no, o sea, que no.
Bueno, ya me solté, ya me solté.
A por
ya
todas.
Las cosas mocosas. Vamos a hablar de una cosa, que esto es muy importante.
Venga.
A ver, el problema es que en el porno, vamos a hablar, lo que les excita a los hombres es eso. ¿Y por qué les excita eso? Porque en la sexualidad, cuanto más te prohíben, más te excita. Los países que más prohíben la sexualidad son los más perversos. Entonces, como está tan naturalizado, porque es normal la penetración vaginal, claro, ¿qué nos queda? Lo más transgresor para los hombres, lo que más les excita es eso, ¿no? Y entonces, a ver, yo tengo amigos de todo tipo. O sea, ahora voy a entrevistar a un padre, pero uno de los grandes reyes del porno, Ramón Nomar, le dije, oye, te tengo unas preguntas, ven. Y me comentaba que... Es curioso que lo que más les pedían, o sea, a las mujeres que eran actrices, les pagaban más por eso, pero obviamente lo sufrían y había rasgados.
Hombre,
y había
por supuesto,
de todo.
Por supuesto.
Entonces, por favor.
Hay consecuencias muy graves. Se
claro.
han salido actrices porno, mujeres en situación de prostitución, etcétera,
claro,
que
exacto.
han tenido unos problemas
horribles.
O sea, bueno,
y hay algo importante. A lo mejor a ti como mujer te puede excitar la idea. Y es que aquí está la belleza, la psicología. Por eso somos tan distintos al resto de los animales. Porque una cosa es la fantasía sexual y otra cosa es materializar esa fantasía sexual. Y los niños lo entienden perfectamente. Los niños ven Dumbo y luego no se quieren tirar por la ventana a volar. ¿A qué no? Bueno, exacto. Pues nosotros vemos una imagen en porno y queremos hacer lo mismo. ¿Y qué pasa? Cuidado. Porque intentar materializar muchas de las fantasías que ponen puede ser un daño grave a tu cuerpo o a tu salud mental o emocional.
Totalmente.
Es que la parte, justo además, o sea, aparte de la parte física, o sea,
sí.
que puedes perjudicarte en este sentido, la parte psicológica, la gente no es consciente a veces. Y con esto no estamos diciendo, o sea, quiero decir, la gente que quiera hacer eso, o sea, porque le apetezca, es que es perfecto. Pero que lo haga de verdad porque le apetezca, porque por una presión de la otra persona...
Es que no sé hasta qué punto
es como
se
un recuerdo
las cosas de esta forma.
Es
esa
que
libertad,
yo,
¿dónde está?
Yo sé que hay gente, y conozco a personas que les gusta, o sea, que su relación con el sexo bueno, o sea, les gusta mucho el sexo, uh-huh. Follan muchísimo y tal, y les apetece innovar. Y eso les apetece, lo hacen y es una práctica que les gusta. Me parece perfecto. Mucha gente lo ha hecho una vez, dos, y ha dicho, no me ha gustado. O sea, porque realmente la preparación física es, o sea, no puedes hacer ahí de repente, o sea, no, quiero decir, hay una cosa, ¿sabes? O sea, es que es así.
Y además
no intentéis eso, hacerlo en casa, ¿sí?
¿Eh? Y esas mujeres normalmente lo que hacen es que se estimulan, o sea, claro. Lo que hacen es que las penetran, pero donde se están dando placer es en la zona de su vulva, ¿no? Entonces, a ver, el problema es que nosotros vamos de mujeres muy liberales, pero luego ahora somos grandes profesionales, pero el miedo al abandono es tal el que tenemos como mujeres. Y estamos tan desconectadas con ello que vamos a hacer lo necesario para contarle que no nos dejen. Entonces, las cosas no han cambiado tanto, chicas.
Ya, es que...
Eso es una pena.
Es que estoy súper de acuerdo contigo.
¿Entiendes? Entonces, eso. Pero, y luego, lo típico. Y yo, mira, yo soy psicóloga, con doctorado, con máster. Jamás me vas a ver anunciando los nuevos dildos a 5 velocidades. También porque... Porque en el fondo, cuando tú te acostumbras a un dildo 5 velocidades, estamos sobreestimulándonos en ambos aspectos, las mujeres, en el área del placer también. O sea, tenemos que volver a reconectarnos con lo que somos de una manera orgánica. O sea, ten una relación sexual como quieras. No hace falta amar a esa persona. Pero tiene que ser algo en el que no cosificas al otro, en el que tú y yo hemos estado en otro planeta y cuando acaba, no me pides el Uber. No haces eso, no me pides el Cabify o lo que sea. No, no lo haces así. Entonces,
estamos deshumanizando las relaciones sexuales.
Completamente. Hay algo que es para mí vital y es entender que para mí una relación íntima es un viaje. Es un viaje a la luna. Yo estoy en el planeta Tierra y voy a la luna.
Joder,
¿no?
Pues vaya, explícame cómo he vivido en mi puta vida. Claro. Te lo puedo asegurar.
Yo siempre. Por eso yo creo que sea lo que sea. Además, yo no tomo fast food. No tomo fast sex, aunque sea sexóloga, no me come. Soy la persona más selectiva del mundo porque saboreo cada instante. Igual que cuando cocino, me gusta ir a comprar la comida y saber de dónde viene. Para mí, la sexualidad humana es algo tan bello que podemos, sí, podemos follar, pero igual que podemos tomarnos un filete y comerlo, o podemos decidir tener un mantel con tu buena iluminación. O sea, yo como rico. Y para eso necesito de un ritual. Entonces te viene el típico hombre que te dice, es que yo le doy placeres a todas. Y yo dije,
ay, por favor,
ja,
qué mentiroso.
Ja, ja, se oyeron risas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso, porque nuestro periodo para excitarnos tarda más. Entonces, tenemos los preliminares, que para mí empiezan con una buena conversación, ¿no? Y de repente esa persona que te parecía de 1 a 10 atractiva, 4, de repente le gusta Radiohead. ¡No! Y además, no sé, empiezan a tener unos vínculos y tiene una, para mí la conversación para mí es súper erótica, ¿no? Y entonces dices, wow, entonces, y luego le ves las manos, ay Dios, qué manos, qué cosa más bella. Y a lo mejor el hombre de cara no vale, pero con esas manos ya te imaginas de todo, ¿no? Entonces, esa entrada.
También depende de la cara, ¿eh? Que puede tener mucha mano.
Y es Rodolfo Langostino de repente.
Pues quién sabe, porque bueno, ya sabes que el nasal, el nasal sex, ¿no?
El
pues
físico es que no importa.
Pero realmente es verdad que cuando tienes un todo...
Ay, pero a mí me encanta cuando... Mira, cuando abren los estos así.
Pues te tiene que gustar mucho Bisbal.
Es
porque
verdad.
Cuando canta, abre las aletas de la nariz que
te absorbe.
Sí, pero se mueve demasiado para mí. A mí no los quiero tan nerviosos. Entonces, la última parte que para mí es la más bonita... Tienes una relación íntima y, ojo, no hay que hacer el circo del sol. Esa idea, vamos a hacer el 44, el 85, el 5, lluvia amarilla, rubia... No. Todos esos sexólogos
estos
de
estos números que has dicho existen.
Hay de todo. ¿Sabes por qué? Porque se inventan una nueva palabra para ser...
para hacerse los chulos.
Para hacerse el TikTok del día. Y están mintiendo todos. Hay una parte más importante que es los post-liminares.
Después.
Justo. Y esa la gente se les olvida. Y ahí generas un vínculo filio, erótico, emocional muy bonito. Y esto no quiere decir que ames a la persona. Es que le estás dando el valor al ser
la
humano
respetas,
que lo
claro.
tiene.
Uh-huh. ¿Tú crees que consumimos cuerpos así?
Estamos consumiendo cuerpos, números.
Es fuerte eso, ¿eh?
Es horrible. Y ¿sabes lo más triste? Es que yo puedo decir que de todas las relaciones íntimas que he tenido en mi vida, siempre cuando nos vemos y nos cruzamos la vista, es decir, qué bonito, fuimos a la luna. Qué bien lo pasamos.
nada más. Es tan bonito, es una relación de generosidad tan grande y tan bonita y tan mágica que yo siento que las nuevas generaciones y muchas de la mía no lo han practicado. Es bellísimo. ¿Y sabes lo que les pasa? Yo siempre he sido muy honesta y por eso me han dado tantos palos, porque al final la gente, cuando eres honesta y como eres, no eres cool, ¿no? Ahora hay que ser cool era, o sea, cabrona, para decir, a ningunear. Como... Y yo nunca he sido así. Cuando me caes bien y hago todo lo que sea. Cuando me gustas, me gustas. Uh-huh. Y siempre he sido muy clara y eso le quita misterio, pero le da mucha honestidad a las relaciones. Entonces, ¿a mí qué me pasó una vez? Pues yo pues acabé, le cociné el desayuno, todo. Y le di un abrazo muy grande, pero ya aquí se acabó, viaje, planeta. Estamos en la luna y quieras agitar, no sé, a Saturno.
O sea, la luna, pero vete a tu casa.
Claro, y entonces me pasó una vez que me escribió y dice, no entiendo cómo te aprovechaste de mí.
¿Uy? Yo, ¿qué?
Claro, porque nunca habían sido tan agradables conmigo. Claro, estaba la cosa... Pues es que eres un ser maravilloso, que te he encontrado, hemos tenido algo bellísimo, no nos vamos a ver más, pues lógico y normal, pero... Pues es que no tenemos nada más que compartir.
Pero, por ejemplo, ese tipo de conversaciones, ¿cómo se pueden gestionar? Porque, o sea, quiero decir, yo no soy capaz, sin contar mucho de mí, pero yo no soy capaz de acostarme con una persona sin ser muy cariñosa. O sea, quiero decir, como toda esa performance de abrazos, de no sé qué, de no sé cuánto, porque soy así también, es verdad, por eso tampoco me acuesto con mucha gente, porque para mí es un punto
Jorge,
de...
Jorge, si no, te tendrías una lista
pero
de
es un
gestión...
Punto, de, claro, pero porque sí que porque el momento de intimidad para mí es una cosa tan privada que yo no lo puedo tener con cualquier persona porque se genera un vínculo. Sí. Entonces, como ese momento de generar un vínculo también tiene que tener una conversación, porque justo si yo estoy siendo una persona que abraza, pero diciendo, pero te abrazo, pero que esto no significa que vaya a pasar nada más. Esto como se gestiona, se habla antes. Es que claro, también si el resto de personas obran con el sexo de forma diferente y no están acostumbradas a que después de acostarse con alguien le abracen y hagan todo el microteatro de pareja, ¿cómo saben que esto no sigue?
Fíjate lo que has dicho, fíjate qué palabras, microteatro de pareja. El dar afecto a otra persona es microteatro y es pareja, y eso no es. Son crear vínculos afectivos que pueden tener distinta profundidad, siendo honesta. O sea, yo, por ejemplo... A mí me costaría mucho acostarme con alguien si no lo conozco. Pero porque a mí me gusta de cocinar los platillos en mi vida a fuego lento. Todo. Porque lo disfruto más. Uh-huh. Porque casi lo disfruto más sabiendo que ese platillo lo voy a comer dentro de un mes y tengo esa ilusión y me gusta.
Y no tiene gonorrea.
Entonces, claro, también, claro.
El platillo, importante. Que es importante.
Y olvídate de la gonorrea y otras enfermedades más...
Que la gente parece que se le ha olvidado que existen las ITS. No, y están ahí.
Están ahí.
Las infecciones de transmisión sexual y el VIH, ¿cómo se dice?
VIH.
Es que se dice VIH, ya.
Sí.
Parezco tonta en los dos idiomas. Entonces, aquí yo lo que creo es conectarte con lo que tú eres y ser muy honesta. Y, ojo, que a mí me ha pasado que de repente he estado con alguien y me he enamorado yo y el otro nada, claro. Me lo dejó claro. Entonces, uno tiene que abrazar lo que es. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me ha costado en mi vida es abrazar que soy una persona tremendamente pasional. Y pasional quiere decir no puedo dar las cosas a medias. No lo puedo dar en mi trabajo, no lo puedo decir con las amistades y no lo puedo tener en las relaciones de pareja. Entonces, asusta, o sea, yo reconozco que cuando me dice alguien vamos a empezar este proyecto, vamos. Es que ya estoy
como
ahí.
Como que abruma, ¿no? A veces claro. Como tanta...
Entonces, inicialmente me llamaban intensa y yo empecé a pensar que esa pasión era mala. O sea, el entregarme completamente a algo era malo. Y luego entendí que uno no iba a cambiar. Podía no ser quien soy. Y a la larga, cuando verdaderamente conoces a alguien, tienes que demostrarlo o decir desde el principio, soy una tía pasional. O sea, tía, me has caído bien, vamos a quedar. Y te llamo después y no hay problema. Y entiendo que eso tiene los efectos secundarios de cierta gente que a lo mejor se cocina a fuego lento y no y a lo mejor les asusté al principio y luego claro. Se dan cuenta cómo soy y ellos dan el paso. Pero hay que decir tu naturaleza. O sea, yo... Si veo que todavía tengo una persona que me mueve el tapete, no la veo. Y si me dice, pero ¿por qué no me quieres ver pues la verdad, porque todavía siento algo por ti, tengo pareja y lo he hecho. Pero tienes que abrazarlo y es decirle al final, a la gente.
O sea, la clave en realidad es la honestidad.
Claro.
Y el comunicarte y el decir tus sentimientos, que es una cosa que se lleva poco.
Lo de el tema de la de cuando, en, cuando estás en una relación de pareja y hay parejas que se esfuerzan a hacerlo para compensar a la otra persona, para que la otra persona esté contenta. Como que tú, a ti no te apetece, pero lo haces. Bueno, esto le pasa a muchas parejas, sobre todo, yo creo, heterosexuales.
Bueno, yo creo que en general, o sea, la presión social, que es al final lo que hace todo, o sea, porque es la presión de la gente, una pareja que te diga, pues es que nosotros follamos cada la semana, 4 veces a la semana.
O sea, como esa cosa de chequeo.
Pero te genera una presión que al final dices, joder, llevo el mismo tiempo que esta pareja y yo no estoy follando 4 veces a la semana. ¿Qué ocurre? Y ahí es cuando empiezas a hacerlo por presión. Porque es, hasta en la ficción se representa millones de veces parejas que lo hacen sin tener ganas de hacerlo. Claro. Como algo cómico, como algo tal, pero al final es una cosa que ya está súper normalizada.
Yo tengo amigas que lo hacen muchísimas veces, o el 80%. El otro día hablaba con una amiga precisamente esto, que me dijo, el 80% de las veces que lo hago con mi novio no me apetece.
Claro.
Es muy heavy, ¿eh?
Es muy heavy. Ahora yo os voy a poner una pregunta.
A ver.
¿Quién se alimenta mejor? ¿El que come 2 platos en una comida o el que come uno?
Igual. Depende, claro. Depende, ¿no? O sea, hay gente que tiene más apetito. ¿Quién disfruta más la comida? ¿Tú que te la comes más rápido o yo que me la como más lento?
Ya, depende. Cada una, exacto.
Entonces, hay esta obsesión por hacer los números que te indican
muy fuerte.
Las redes sociales, porque detrás de las redes sociales y ese influencer, porque yo estoy hasta el toto de los influencers y de estas mujeres, estos hombres que te dicen que si no eres así no eres buen amante.
Sí, claro, lo ponen en un vídeo, es verdad, lo ponen en un vídeo, en un TikTok, sí. Y te dicen, la media de en España de gente que se acuesta es eso, 3 veces a la semana. Lo pone con rotulito para de subtítulos y ya es verdad.
Sí. Entonces, tiene como bigotes, o señores.
Y te quedas como con ese dato, sí, pero sí. La fuente es Cibeles, a lo mejor. La no fuente sabemos, es Cibeles, claro.
Sí, sí. Y olvídate de la fuente. No. Siempre hay alguien después que 3 TikToks más adelante va a poner dinero para un producto. Hay una falta de valores y de entre ética. Muchos sexólogos, psicólogos, que no son algunos ni psicólogos. O sea, que ¿dónde está tu
son
número de colegiado?
Y cosas así.
Pero total, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar es aplicar un filtro de sensatez a las cosas que no lo estamos haciendo. Entonces, mira, yo como menos, a ti te gusta comer más, pero a los dos nos gusta comer. Ya está, no pasa nada. Y luego, lo típico, ¿cómo llegar al mismo tiempo con tu pareja? A ver, cariño, tú pides lenguado y yo pido chuletas. Si tú acabas antes, ¿es un problema? No. Sí. Lo único es que, bueno, te voy a enseñar un poquito a ti a tardar un poquito más y yo a darme más prisa. Pero solo por eso. Pero eso de que hay que llegar al mismo tiempo, que hay que tener los orgasmos por aquí, por aquí, por aquí. Que si tu pareja no te hace eso, no es buen amante.
¿Y entonces, qué implica forzarte al final? Claro. Porque al final yo creo que eso implica una serie de comportamientos dentro de la pareja en los que te vas acostumbrando a que tú lo haces sin ganas. Y, yo creo
y lo
que,
normaliza.
Y yo creo que acabas detestando a tu pareja. O sea, que al final es como dicho, que lo rechazas.
Y te viene mucha gente, es que ya no tolero a mi pareja. Es que esto lo va a empezar porque ya hay una reacción física.
Claro.
Ya hay una reacción física. Que es una cosa que hacemos muy mal las mujeres. Si hay algo que no te gusta que te haga tu pareja, no le digas, Paco, déjalo. No, le tomas la manita y le conduces ahí donde a ti te gusta, ¿ok? Para que no se sienta castigado y si lo tomas, aquí me gusta. Pero tú hacer algo que no te gusta, lo que va a provocar a la larga es que empieces a contraer más tu vagina, crees más resistencia y tengas dolor durante las relaciones. Entonces,
eso le pasa a muchas mujeres, claro, sí. Lo del dolor.
Entonces, estamos saturados de gente que nos está diciendo las cosas con un propósito de llamar la atención para conseguir más followers, ¿no? Marcas que te venden todo, vibradores con 7 velocidades y que dicen, es que yo prefiero mi vibrador a mi pareja. Chica, eso no es ser, eso no entonces, es ser feminista.
Mira a tu pareja.
O sea, eso yo, no es ser feminista.
Yo sí
es,
que estoy a favor del, o sea, el mundo de vibradores.
A mí me encanta, a mí me encanta.
Porque, o sea, a mí por lo menos siento que de alguna manera como sociedad nos ha liberado un poco,
claro,
en cuanto a hablar de sexo. O sea, como que ha quitado un poquito más el tabú de los juguetes sexuales. Sí que lo siento. Ahora, es verdad que es, o sea, quiero decir, lo que hace el succionador de clítoris es
Una
irreal.
Burrada, es una burrada. Y entonces, o sea, viene cualquier caballero o cualquier mujer y no sientes lo mismo. Ya no siento
porque,
nada al hacerlo.
Porque sí. Es imposible. O sea, pero porque.
Hombre, es imposible porque.
Te lo pones ahí y ya.
Yo
ya
te
está.
Juro que la primera vez. Bueno, la primera vez que yo tuve una adicción con eso. Además, era nada. O sea, quiero decir, porque como además tardas
así,
medio segundo, porque es medio. Tú te lo pones la velocidad a tope, eso te deja el clítoris como un nugget uh-huh. por completo.
Pero además es rarísimo, tía, porque
sí,
lo que es,
es
tu,
verdad.
Tu cuerpo no está cachondo.
Que tía,
pero
que a lo mejor,
aquí sí.
Que a lo mejor. Te puedes llegar al orgasmo como 25 veces que lo tuve que lanzar ahí porque llevaba toda la tarde. O sea, quiero decir, Netflix me ponía, ¿estás ahí? Y yo, sí, sí, estoy. Pero que de verdad lo tuve que lanzar. O sea, que es adictivo.
Claro.
Y luego el orgasmo
las
me parece un poco...
Las pilas sulfatadas ya.
Que esto lo hemos hablado, el orgasmo es un poco de... Es un poco como de bazar. O sea, barato.
Uh-huh. Bueno,
es como un orgasmo, es verdad.
Sí,
claro, porque pero, el periodo refractario, además, es más
sí,
corto
sí.
porque luego le vuelves a entrar. Por eso... Por eso es tan peligroso, fíjate.
Es como de vintage, es orgasmo de vintage.
Lo que ha pasado con la marihuana, que inicialmente la gente la utilizaba para algo y ahora en Estados Unidos, tú sabes que la marihuana en un 1% de la población puede detonar esquizofrenia, es como abrir
sí,
una
sí.
vulnerabilidad, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, claro que los juguetes eróticos tienen una funcionalidad, es más, para las mujeres que tienen estenosis vaginal, que han salido de una quimioterapia, les ayuda a despegar poco a poco
sí.
las paredes, tiene una función. El problema es que ya ahí hay alguien que nos quiere vender y te está diciendo, si tú no utilizas la sexta marcha de este aparato, lo que te va a pasar es que no eres una mujer plena.
Claro.
Y el problema es que nos estamos desvinculando de nosotros.
De nuestro propio cuerpo,
que,
sí.
Hay una canción, José José aquí no se conoce, pero hay una canción que dice, a veces me encuentro borracho de angustia, me lleno de babas y caricias tuyas. Bueno, él dice, tú no estás conmigo, solo está la almohada. Al final, pues te lo hace con la almohada. Bueno, es mucho mejor tomar una almohada y volverte a conectar contigo, con tus dedos, con cosas que son orgánicas. Tenemos que volver en nuestra vida, en todo, al orgánico. En todo. Nos hemos desvinculado de la naturaleza y de la sexualidad también. Entonces, nosotras, también como mujeres, estamos haciendo algo que nos está desvinculando de los
sí.
hombres. Parece que esto es una película, y entre mujeres también. Entonces, intenta hacer lo mismo con tus dedos.
Yo siempre a favor en ese sentido.
Sí.
O sea, en cuanto al sexo y en cuanto a la masturbación, creo que teniendo...
Y además,
pero es verdad, es lo que decías, es fast food.
Sí. Es fast food.
Ese tipo de aparatos que luego están bien por lo que tú dices, pero creo que hay que controlar
que no
este
sea
uso,
solo eso, claro.
No, total,
o
es
sea,
que,
incluso en el sexo,
adicción.
O sea, entre mujeres, quiero decir, como que no sea siempre un elemento, o sea, que sea como un elemento que se puede sumar, pero que, quiero decir, y yo por vivencias propias y de muchísimas amigas, realmente yo tengo muchas amigas que no utilizan esto o que lo hacen puntualmente, pero que no forma parte de la relación, aunque la ficción en general siempre lo represente como que hay un elemento entre
eso
mujeres.
Eso te iba a decir, o sea, salen series nuevas, como
sí.
me ponéis pitido porque, joder,
pero
pobre, por ejemplo, tío,
sí, sí.
o Sexo Nueva York, que está así se puede... La Just Like That,
¿sí?
que sale una relación entre dos mujeres y tiene que haber un vibrador uh-huh. macho.
Claro.
Y dices, hombre...
Y es una cosa que no es realista.
Y además
no sé.
Está dictando unas expectativas completamente erróneas.
Sí.
Pero es que igual, sí. es que la gente que escribe guiones, no sé si os habéis dado cuenta, pero ahora todo pasa alrededor del alcohol y la marihuana. Como que tú no puedes tener una relación sana si no hay una bebida. Los mejores amigos se hacen de peda, las mejores de borrachera, los mejores encuentros, los negocios se hacen con alcohol, todo se hace con alcohol. Y ahora todo con marihuana. O sea, ¿qué nos pasa? Entonces parece que si nosotros somos unas personas sanas, estamos mal nosotros. O sea, yo creo que aquí ahora tenemos, en el término de la sexualidad, hay que volver a reconectarse contigo y con la otra pareja
sí.
desde la ingenuidad, desde lo nuevo. Desde la literatura, las mujeres nos excita mucho. Yo siempre dicen, ¿qué libro recomiendas? Anaïs Nin, Delta de Venus. Qué libro tan bello, qué bonito. Hay otro tema que está pasando y a mí me preocupa mucho, es que cuando hablan de la prostitución, parece que es algo, España es uno de los países
con más prostitución.
Con más prostitución,
sí.
¿no? Y una de las razones que hay más prostitución, porque antes teníamos, voy a ser la prostituta, ¿no? del pueblo, y era una mujer que más o menos voluntariamente, unas no, otras sí, pues era una persona pues que se dedicaba a la prostitución. Yo sé que esa es la palabra errónea aquí, me tienen que corregir. Pero lo que está pasando ahora es que una gran parte de los sitios donde tú vas con prostitutas son víctimas de la trata de seres humanos.
Exacto.
Sí.
Y entonces tú, ¿cómo te dignas, caballero, si tienes hermana o hija o madre, a ir a un sitio de esos sabiendo que puede haber la duda de que una de esas podría ser una? Es que es la única manera que lo entiendan.
Porque pagan por poder. Pagan es poder.
Y no solo por poder, porque tienen ese sentimiento de persona pequeña y ahí demuestran que son el macho alfa, ¿no? Ahí te someto. Entonces, olvídate, ya más allá. Y va a pasar esto también con las marcas de ropa. Dentro de poco va a haber marcas de ropa que vamos a saber que vienen su procedencia de la explotación humana, que nos va a dar pena, vergüenza comprarlas,
sí.
Porque cada vez somos más conscientes de dónde vienen las cosas, ¿no?
Bueno, y OnlyFans, sí, bueno. O sea, todo esto de OnlyFans, toda esta captación que se está haciendo con OnlyFans, mi cuñada que tiene 18 años, o sea, cada 2x3 le llega un mensaje de una empresa de marketing que se dedica a captar a chicas jóvenes, guapas, no sé qué, para ver si se meten en OnlyFans. Tía, es muy fuerte. Y claro, te prometen ganar no sé qué, ganar claro. No sé cuántos. Luego, estos TikToks surrealistas que surgen de una persona que pregunta en la calle a una chica y le dice, yo tengo 600.000 millones de euros gracias a OnlyFans. Todas estas cosas son inputs para que chicas jóvenes se metan en esa movida. Claro. Es muy heavy.
Es muy heavy.
La libertad no está ahí. Es que esto es lo mismo que el sistema prostitucional. Es que la mujer tiene... Coño, qué suerte tenemos las mujeres, que siempre tenemos libertad para que se nos corran en la cara.
Claro.
Nunca para mandar. Nunca para estar como presidenta, que van a hacer a la iguana de Trump por segunda vez presidenta en Estados Unidos y no ha habido ni una sola mujer. Hombre, es que es para quemar papeleras, Silvia. Lo siento.
No, sí.
Hombre, es que es para quemar papeleras.
Es verdad. Y
es muy fuerte.
Y no solo eso, nos han dicho que eso es la... Pues son mujeres libres.
Libertad, todo libertad.
Yo les os voy a comentar, porque es que el problema además es una manera... Primero... Lo que te das cuenta que hay detrás de ello, las mujeres necesitamos ser validadas. Todo el mundo busca validación, que nos den el lugar. Y ya que no nos lo dan como profesionales, nos lo dan como personas sexuales, como objetos sexuales, nada más. Yo aquí tengo un comentario. Yo tengo en YouTube un programa y decidí dar un espacio a la gente que no tiene espacios, ¿no? Yo en un momento se me dio un programa en que era un talk show y le dije a mi productora, esta está mintiendo. Esta no está contando su historia verdadera, no me gusta, voy a abrir un espacio. Y he abierto un espacio que desafortunadamente lo desmonetiza YouTube porque es hardcore, claro, de historias reales. Y me pasó una cosa bien dura. Yo tengo una amiga que lleva en el medio toda la vida y le digo, quiero que vengas a hablar de la prostitución. Quiero que de cómo te captaron a ti todo esto. Y bueno, pues al final me contó una historia... De cómo la viola, horroroso.
De
¿no?
pesadilla. Claro.
Y entonces hablamos después del OnlyFans y digo, ¿y tú tienes un OnlyFans? ¿Qué tal te va? Y dice, bueno, habiendo sido prostituta, me va muy bien. Pero ya estoy agotada. Dice, después de un año emocionalmente, está rota.
Es que te estoy hablando de una
persona
es que,
que lo estoy. Está rota. O sea, es imposible porque además eres el retrete, el baño de todas las perversiones de mucha gente. Entonces, ¿ganas dinero? Sí. ¿A qué costo? Entonces ella me está diciendo, estoy loca por reinventarme. Y yo sé que soy una persona que como no he tenido las circunstancias, porque salió de la trata, imagínate.
Ay,
y luego salió de una violación, luego de la trata. O sea, es una mujer que yo admiro profundamente y la quiero muchísimo. Se llama Ingrid. La quiero. Es de mis mejores amigas por la valentía que tiene, porque solo se salió de un camino. Y la tía siempre ha sido una persona que ayuda y me dice, ya estoy harta. Es que cansa.
Sí.
Cansa el sentirte usada. Entonces, sí puedes ganar dinero. Y luego hay otra cosa. Esa gente que tú dices que viene a captar de OnlyFans están hechos para meterte dentro de la trata de seres humanos,
claro,
la mayoría.
Claro.
Una vez que entras a OnlyFans, ya te empiezan a llamar y luego te obligan a hacer algo que legalmente es erróneo. O sea, de repente te dicen, trae a esta chica es menor. Si tú dices... que has traído a esta, has captado una menor, te vas a la cárcel, ahora te tienes que callar.
Sí.
Entonces, es una situación en la que se está dando.
Joder, terrible. Es tremendo y repugnante.
La entrada a OnlyFans para muchas personas puede ser un camino de no retorno hacia un mundo muy oscuro.
Me gusta que lo digas porque hay mucha gente defendiendo esta mierda.
Es
y...
muy...
con la percha de la libertad y luego al final que lo dicen muchas veces de... O sea, de contar la historia de mira, ya ha ganado dinero y Claro, no se acuesta con nadie, pero hace lo que la gente le dice, porque al final igual hay alguien que nos está escuchando y no sabe cómo funciona este tipo de plataformas. La gente te da dinero por hacer cosas determinadas muchas veces. Obviamente, supongo que luego habrá encuentros fuera de la aplicación, yo ahí no me meto, pero sí que el hacer algo por dinero es un tipo, es prostitución, da igual. Y es igual, bueno, y es igual de humillante, deshumanizante, claro. Absolutamente humillante, porque estás cumpliendo el deseo de alguien que te ha dado dinero y que no lo harías si no te hubiera dado ese dinero.
Y que, tía, que está demostrado que salen con secuelas, que la mayoría de personas... Escuchad a Amelia Tiganos, que es una...
es increíble.
Persona, una activista anti-prostitución que salió de la prostitución hace unos años y cuenta su experiencia, sabe muchísimo, leo su libro, porque es que de verdad, que es que hay secuelas. Y hay secuelas.
¿Y por qué no hablan de...? O sea,
¿sabes? Solo hablan de ese 5% de personas que les fue bien. Es que es lo que hace. Le dan la pantalla vuelta a ellos.
Fíjate
justo
que ese 5% que dices, o ese porcentaje pequeño de mujeres que han ejercido la prostitución.
Pero poquísimo, ¿eh?
Que es poquísimo y que habría que ahondar, pero es como de si tú misma.
Y que
dices,
rascas un poquito y se huele
pero
ya
si tú
la
misma
tostada.
Dices esto, yo no te voy a llevar la contraria, ¿vale? Pero es muy gracioso que hagan caso a ese porcentaje pequeño, pero en cuanto a otros porcentajes, como la violencia machista. Que el porcentaje es muchísimo más grande, no les parece tan relevante en este caso.
Los porcentajes cojo el que me gusta.
Claro, o sea, de 5% siempre. En esto me parece muchísimo.
Sí, además hacen estadísticas de acuerdo a un organismo, patito o lo que sea. Yo, por ejemplo, después, os comento porque es duro, yo después de grabar siempre voy al psicólogo después. Porque tengo que ir al psicólogo porque por una parte de mi vida yo tomo una decisión de... A ver, yo cuando tenía 30 años, todavía era una mujer que competía en contra de otras mujeres, porque era una complejada de mierda, no tengo otra cosa.
Y el sistema también te llevaba a eso,
claro,
¿eh?
Y total. Ahora que ya soy una mujer, que estoy en un lugar en que estoy contenta, satisfecha, o sea, como que tengo una necesidad de dar de vuelta, de dar espacios, pero claro, lo que te pasa es que es dolorosísimo. Al final... tenemos una obligación también de contar la parte fea de la vida, porque lo que nos están haciendo es distraernos hacia cosas en las que al final no lidiamos con la realidad. Pero la realidad está ahí y cada vez hay más cosificación, cada vez hay más trata, cada vez... ¿Por qué? Porque no estamos siendo... Porque no queremos hacerlo. Entonces, en el caso de la mujer, lo que les pasa para captarlas es, si tú eres una mujer y quieres llegar aquí, que es conseguir dinero, lo que te dicen, bueno, vas a hacer así, pero ya vas a acabar aquí, que es la prostitución.
Claro.
Y los cambios que te hacen hacer son tan graduales que un día, porque son concesiones muy, muy pequeñas, es como el cangrejo, el experimento famoso del cangrejo, que tú le metes al agua fría y está bien, y le vas aumentando la temperatura hasta que está hirviendo y muere. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas concesiones en la vida que nos distraen de lo que es nuestro propósito. Porque ya hay a veces que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y en el caso de las mujeres más, pues sí.
Oye, estábamos intensas, pero tenemos que presentar a...
Ay, sí.
A nuestra
a
colaboradora.
A Patrick, porque siempre la pobre entra a los momentos.
La persona que más sabe de sexo que conozco.
¿En serio?
Vaya,
no.
No. Un aplauso para Patricia Espejo.
Gracias.
¿Qué pasa,
tal?
Patricia? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotras? Verdad es que han invitado a la persona. Aquí hay tres colaboradoras.
Sí.
Tres, ¿no? ¿Somos?
Sí.
Yo creo que estaría que sepan de sexo.
Enar, sí.
Sí, por experiencia.
Lala.
¿Y Lala tú? Ha follado mucho. Yo he follado normal.
¿Y eso qué es?
Aquí se puede decir follar, Silvia. Sí. Follar, coño.
Te lo juro, es como un shock.
Ya,
eso
es increíble, ya te entiendo.
Suena
pero
como
no.
Película porno, porque todo en las
sí,
en el porno,
¿en
que yo no lo veo.
Yo tampoco.
Soy caballera. No, pero sí, yo lo he visto y además me gusta incluso como estudio, o sea, para ver qué está pasando, ¿no?
Está
sí.
Pasando todo
y
fatal.
Y esa palabra es tan para mí ya...
Sí.
Que te crea rechazo.
Mal. A mí no me gusta.
¿Y con qué la podría sustituir? Ya, yo digo mucho follar, suena un poco...
Sí,
follar.
Sí. Suena follar.
¿Cómo lo puedo sustituir?
Ya lo digo, te lo juro, suena muy cursi y muy vainilla, una relación íntima.
Vale.
Es rarísimo, porque en el fondo tuvimos sexo, pero el sexo para mí solo es... No, es... Tuvimos algo,
vale,
un rollo.
Pues de las colaboradoras íntimas. Son las que menos tienen relaciones íntimas.
Qué bien, qué bonito.
Muy bien,
¿eh?
Perfecto.
¿Lo es que como ves? De película de Antena 3, relación íntima.
Lo que pasa que digo relación...
Hay un secuestro.
Pero igual relación íntima sí que he tenido más que follar, ¿ves? Es que igual relación íntima es como más...
Tú eres,
¿no?,
más de novios como yo.
Sí, soy más de novios. A ver, te tengo que decir que cuando era pequeña tuve una época... O sea, cuando era pequeña, yo no sé esto si pasa ahora, pero hacíamos como ranking. Era, te tenías que liar...
Qué heavy es.
De hecho, ayer en una llamada telefónica a amigas hicimos un recuento.
Sí.
Personas con las que nos habíamos liado. No voy a decir nombre.
¿Serio?
25.
Vale.
Una, 50.
¿Pero en la vida o
en
el
la
año
vida,
pasado?
En la vida. Claro, tenemos una media de 40 años. Uh-huh. Claro, no tenemos 17, que sería un poco... 25, 50, 40, 70...
¿Pero hablamos de acostarnos o de besarnos?
De todo.
Ah.
O sea, de follar. O sea, perdón, de
relaciones íntimas.
Sí, porque cuando eres pequeño es lo típico que te ibas a una discoteca. Me he liado con dos y te habías dado dos morreos, ¿sabes?
Claro, claro.
¿Esto lo hacéis vosotras o no? Que me miráis con
cara.
Sí,
sí. El morreo,
el morreo, sí,
sí,
claro.
Sí, ¿no? Sí. Y morreo, ¿cómo se dice morreo, no? Aquí se dice perder el boque.
Pues mira,
¿qué
ya
dices?
Sí, perder el boque.
Sí, sí, ¿ves?
La primera vez que besas a alguien.
Lo hice mi
lo
sobrina.
Lo sé por mi sobrina.
Sí,
también.
Yo también. Ah. Y, que, y los jóvenes dicen perder el boque y uh-huh. se hacen las fotos así. O sea, que solo le salga media cara.
Ah,
no sé
sí,
por
como,
qué.
Que, como que al hacerse la foto,
sí.
O sea, pero que
solo
se corta.
Solo le puede salir, sí, se corta.
Pero
eso de
perder
salga...
el boque, ¿os lo habéis inventado?
La primera vez que te besas con
sí.
alguien.
Sí, claro.
O sea, perder...
No la había habido en
no.
mi puñetera
y
vida.
Y 13 años, 12 años, 14.
Sí, joder, pierden pues... el boque y saben lo que es un trío.
Sí.
Me dice mi sobrina, he hecho como una lista de deseos.
Ay, Dios.
Y no puedo querer nada
yo
menos
no
que un trío.
Lo que era hacer un trío hasta los 25 años, yo creo.
Yo
¿eh?
No me acuerdo de cuando aprendí lo que era.
¿Aprendiste
o? O sea,
cuando lo hiciste.
soy caballera, no te tendría que haber preguntado eso, nada.
Y me encanta la expresión mover el tapete, me encanta, porque tapete es como que te mueve.
Sí, sí, sí.
Te mueve.
Hay algo ahí que.
Ay, perdón. Mi padre.
Ok, le pitaron, esto es una diosidencia, por
madre
favor,
mía,
cuidado con lo que hablas.
Bueno, y luego una palabra que me da mucho asco de estos tiempos y que se dice mucho, Silvia, no sé tú si la dirás, es, o sea, no que se diga, sino como el término que significa responsabilidad afectiva.
Se dice mucho.
Se dice demasiado porque es de no ser un hijo de puta de toda la vida.
Sí.
Lo que pasa que lo digo, no es que soy responsable, chico, es ser una persona normal.
Pero que aparte
es
de todo...
un ser humano
sí.
que evidentemente pues tiene consideración.
Sí, es empático.
Sí, pero ahora parece que tiene responsabilidad afectiva y como que mola. No, perdona.
Que te tenemos que dar un premio, Manolo.
Que tenemos que dar un premio porque me hayas contestado.
Claro.
Que me hayas dicho, ya no quiero nada más.
Bueno,
y no
es que
me
todo
hayas
del ghosting,
con
estoy
el
tan
ghosting.
En contra del puñetero ghosting.
Súper.
Que el otro día un niño se llamaba Ghosting.
¿Qué dices?
Bueno, en verdad, luego dije, igual era Agustín y lo dijo rápido. Pero me gustaba mucho la idea... De una madre que le ponga a su hijo Ghosting
Fernández.
Porque su padre le
Ghosting
hizo
Martínez.
Ghosting Martínez.
Para recordarle al niño.
Perdona, es
lo
culpable
que fue la situación.
Pero
que yo venía aquí a decir idioteces.
No,
a mí me
va. No son idioteces porque yo creo que la responsabilidad afectiva ha venido como término.
Sí.
Porque como ya podemos desaparecer de la vida de alguien. Porque podemos desaparecer digitalmente, al menos la responsabilidad afectiva te obliga a pensar que hay otra persona detrás.
Yeah.
Sí.
Lo que pasa es que la gente habla de responsabilidad afectiva,
pero no la practica.
Vale.
Pero bueno,
nada.
Venga, vamos.
Bueno, entonces, os quiero hacer una pregunta. ¿Recordáis a qué edad os empezasteis a masturbar?
Muy, o sea, sabiendo que era masturbarse.
No. O sea,
no.
Ahora
o sea,
que tú digas, porque yo creo que es la guardería.
Claro, cuando te rozas con
que
algo.
Empieza, sí, que
sí. Es muy común.
Sí. Que empiezan a masturbarse la guardería. ¿Por qué no me respondéis?
Yo de bastante pequeña, porque,
también,
pero sin saber qué era eso.
Sin saber lo que era.
Es que, ¿sabes?
Yo muy pequeña también.
Aquí hay una línea muy distinta entre explorar tu cuerpo y masturbarte. O sea,
claro.
Lo que te pasa, lo que les pasa a los niños y a las niñas es que de repente se tocan un área y les da placer. Pero eso masturbarse, porque no hay una relación sexual con eso. Y ahí es donde el depredador sexual juega. Porque le dice, te toqué aquí, te gustó, entonces tú eres una guarra.
Ya. Yeah.
Como se lo digas a tu mamá, le digo que fuiste tú.
Ya. Yeah.
Pero lo que les pasa es que lo único que estás haciendo es reconociendo partes de tu cuerpo.
Claro.
Y es normal, porque es una zona muchísimo más sensible.
Cambiando de tema, el otro día me escribió una cirujana que me dijo que si podíamos hablar de este tema y como que me lo apunté y me ha parecido interesante, ¿vale?, sacarlo, que hay mogollón de mujeres que se están operando la vagina porque tienen madre complejo. Y claro, se ve que hay cirujanos que sí que lo hace, que es cortarse los labios.
Ah, bueno, claro.
Sí, dejarte el rejuvenecimiento.
Claro, y entonces ella lo que decía, que hay mogollón de términos que eso no es un pellejo. O sea, que no es un pellejo que te sobre.
Hay terminaciones nerviosas muy grandes.
Exacto.
Y perdón, ¿puedo? Es que aquí ya está mi nivel de enojo, de emputamiento.
Ahí lo puedes decir, qué bonito.
Lo que quieras.
Ok. Hay mujeres que tienen trajes de Faralais, ¿no? Y tú tienes ahí
bocata
tus labios
de mortadela.
Así. Precioso. Pero sí, es que es así, tu flor es así. Mm. Hay otras que tienen mariposa, ¿no? Que son abiertos. Normalmente la gran mayoría lo tenemos uno más grande que otro. Entonces, es normal, porque la normalidad nos dice tenerlo de distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Igual, como la industria del porno está mostrando mujeres completamente depiladas y además cirujeadas, nos están imponiendo unos cánones de belleza completamente erróneos. Y es muy peligroso. Entonces, cuando un caballero en cuestión, o una mujer, en el caso de que le guste otra mujer, ve una labia, un pubis normal, se asusta.
Es fuerte, ¿eh?
Es que claro. Es que es fuerte.
Yo un tío que no le guste el pelo ahí abajo, para mí es red flag.
Ya,
¿qué
para
quieres?
Mí también.
¿A una niña?
Para mí también.
¿Qué quieres exactamente?
Sí, claro, pero
y muchos es que ya...
Chicas, por favor, esto, ¿eh?
Y esto, de hecho, y no pasa
nada. Chicas, no os depiléis el coño, de verdad.
¡No os depiléis el coño!
Que ya está. Usáis una talla más de bra y no pasa nada.
¡No os depiléis el chocho, chicas!
No te digo que te salga el pelo por el camarón del pantalón.
¡Que te salga el pelo por el pantalón!
Que no, que no, que no.
Cuanto más desagradable y más salvaje,
claro, más doloroso.
Que tengan que ir con un machete así.
Bueno, tanto
no. Sí.
Por favor, esto es muy importante. Nunca os hemos pedido nada. Y desde aquí queremos pediros chica, esta iniciativa.
Esto es un mensaje de la reina y yo.
No os depiléis el chocho, chicas.
Ya está.
Y los labios como los tengas. Que te arrastre en el suelo.
Pero que si esto, claro, pero ven el porno y quieren. Claro. Ay, piensan Silvia, que es. Que sí, es
que
es
grotesca, ¿eh?
Perdona.
Y ya está aquí diciendo,
no,
ya.
Yo estoy acostumbrada. No,
pero que es una duda que tiene mucha gente. Porque
sí, es verdad.
A mí me lo preguntó. O sea, sí, una chica que solo había estado con chicos y me dijo. Me he acostado con una chica y tenía como pelo y eso. Y claro, me
¿y tenía como pelo y eso?
Sí.
¿Qué pelo? ¡Oh!
Y le dije. Bueno, claro. Me dijo, ¿pero esto es normal? Y le dije, sí. Claro, y entonces te encuentras como mucha gente se ha hecho esto por imposición social y dices, pero... Claro, yo le digo, pero tú no tienes ninguno. Y me
¿y
dijo,
la gente?
No, porque estuve con un chico que no le gustaba mucho y dije, bueno, pues ya me hago la láser.
¿Y el láser? No, es yo que nunca... en Turquía hay que ponerlo, de poner pelo
en el
chocho
de nuevo. Coño. Te lo quitan del sobaco y te lo ponen en el coño.
Te lo quitan de las cejas.
Y te lo ponen en el coño. Ay, volver a poneros pelo en el coño. Las que os lo hayáis quitado con láser. Nos han engañado. Y en el culo también. Y en los
bueno,
en todo.
Ahí en el todavía pecho me cuesta. También.
Y en Turquía el típico médico.
Iros a Turquía mucho. A poneros pelo en el coño.
Hola, soy el doctor Peterson. Y te voy a poner un matorral en el chocho que te vas a quedar.
Le voy a poner el mismo matorral en el chocho a ti que a tu novio, Manolo, que ha venido contigo.
Y pack de parejas. Para el calvo de tu novio y para el chocho.
Claro, el pack, pues sí.
Ay, sí.
Ya verás cómo nos roban la idea.
Qué bonito. Ya verás.
Cómo nos roban la idea.
No, pero es que lo de... No, tío, te lo juro, lo de la depilación láser, yo tengo amigas que se la han hecho y ya son... Eso,
o sea,
ya
no
está.
Vuelve. Yo no me la he hecho
eso
ni
no
en
vuelve.
El cuerpo porque digo, ¿y si vuelve?
A estar de moda. Okay.
No, ¿y si el pelo en las piernas yo en algún momento lo necesito para algo? Sí, bueno, no lo habéis planteado.
¿Para ponértelo en un papel y fumarte un porro?
A ver, no, pero igual que me arrepiento tanto de haberme hecho tanto las cejas de joven, que parecía que jamás... Que bueno, una ceja ancha era como... Eras tú la más fea del colegio.
Que desde aquí aclaramos que Patri no está sorprendida. Simplemente son los pelitos que tiene y tira con
simplemente
eso.
Nació en los
y
80.
Y me niego a tatuármelas porque me niego a ser una persona con dos dedos de ceja. Pero bueno, a ver, hay algunas que os quedan bien, pero otras... Bueno,
prefiero... El mensaje está empezando a bajar, ¿eh?
El micro... el microblading.
Allá en el toto también.
En el coño.
Microblading en el coño, sí. Nueva tendencia estética. Pelo a pelo. La técnica pelo a pelo. Ya verás cómo se pone de moda.
En la peluquería espejos. La señora.
Bueno, no sé lo que está diciendo. Que igual que yo me quité el pelo de las cejas y pensaba que jamás volvería y ahora ya puedo estar 8 años sin depilarme las cejas, poniéndome cebolla, cualquier, no salen los pelos, pienso, y si en algo, tú imagínate, tía, que aquí pasa algo o vienen unos alienígenas y dicen, las que tengan pelo no las queremos.
Bueno, los
las
alienígenas
que tengan pelo en la pierna,
son
os quedáis toda la levia.
Oye, pero
el chiste homofóbico.
Yo sí confieso que sí me hice las ingles.
Sí, con láser.
Yo sí. Sí, la verdad, sí.
Yo no, también, yo también yo me hice las ingles
no
también.
De las ingles no, porque no. Así puedo ponerme... Es que lo mío era como así, como...
Da
muy...
igual.
No, pero aquí hay que hacerse las barallas abajo. Ya, o sea, ya tiene que ser ese nivel
no,
de largura.
También te digo, el nivel... O sea, no es que quiera comparar, pero a mí me ha dolido menos el láser que la cera. O sea, la cera para mí es un instrumento de tortura horrible. Que me, cuando,
hombre,
cuando,
pero
horrible.
Y una cosa, que hay gente que se hace el ojete con láser.
Patricia.
Sí. Ya, ¿no? Vale. Bueno, sí, pues... Para, para terminar.
Mamá,
y
luego,
mamá Vicky.
Otra cosa que es importante.
No, a ver, por favor.
Esto es muy importante. Vale. A ver, el vello ahí mantiene, te evita infecciones.
En el ojete.
En el, no, en el
no,
chocho.
En
en el show,
en, toda, en la vulva, en toda
en los labios
lo,
vaginales.
Aquí lo importante es, y en el pubis, te evita infecciones.
Sí,
y hay algo
también
que les voy a decir, el olor es distinto, huele mejor cuando tienes baby.
Sí, sí, huele
como
a coño.
Y cada, ¿no?
Pero, y cada coño es un
a ver,
mundo.
¿Ustedes lo han dicho que los, ¿qué hacen los hombres? Hacen así, se tocan y se huelen.
Sí, 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 sí.
¿Saben lo que es eso?
Los odio.
Claro, pues no tienes que odiar, porque en el fondo
no,
lo
no,
que
sí
ellos están haciendo es un acto inconsciente de... Estoy nervioso,
sí,
me voy a, aquí tengo testosterona, me vuelo y me reafirmo.
Fíjate.
Pues nosotras tendríamos que hacer lo mismo.
A ver,
ah, no, yo lo hago.
Ver, yo también lo hago alguna vez. No,
ay,
por
tía
la calle.
Tía, pues pero lo típico pero que es que ellos viendo... lo hacen por la calle, se tocan los cojones
no
y te dan la mano.
Bueno, vamos a intentar cerrar
vale, pues
esto.
Yo propongo para cerrar esto,
vale.
Yo me gustaría que el porno no existiese y que
también
hubiese una educación sexual real y no el porno porque está haciendo muchísimo daño. Aparte que yo flipo porque de verdad, ¿cómo pueden seguir haciendo más porno? Quiero decir, no hay ya de todo, cualquier hay de cualquier cosa que se te
que
pase
sepa,
por
sí,
la cabeza,
sí,
hay
sí,
porno, tías,
sí,
que es muy fuerte.
Sí.
Yo sí creo que imágenes eróticas sí tendría que haber desde la Venus de Milo, siempre lo ha sabido.
Canal Plus, cuando
no,
estaba
no,
Pixela.
Pero sí
el
es verdad
Localia, que
el erotismo que es
sí
muy bonito, pero es todo lo que está pasando en nuestra sociedad es que todo lo estamos sacando de quicio,
es
al problema extremo.
Sí.
Ese es el problema.
No ese tipo de porno que hay
porque
ahora tan violento.
Es dinero,
tan, sí,
es
total,
dinero. Por
es
eso,
pasta.
Perdón, pero no hay cosa más mágica y maravillosa que cuando tú te vas a la cama y tú, dueña de tu cuerpo, dices, ¿hoy quién toca? Brad Pitt.
¿Y te lo imaginas tú?
Y
sí,
tengo una cita con Brad Pitt.
Sí, y, yo
¿y tu marido al lado? ¿Qué dices?
O sea, yo, Aquaman, tuve una época de Aquaman.
Ah,
era,
sí.
Es que Jason Momoa ha estado
yo es que lo veo muy cercano al Cigala.
Joder,
y me da un
bueno,
poco de corte
dejadme,
de
es que Cigala mejor todavía.
Dejadme terminar.
Vale,
entonces,
acaba.
Propongo, si tiene que seguir habiendo porno.
Venga.
Y no lo podemos parar,
sí,
porno. O sea, real, o sea, algo más como personas que te dé un tirón cuando follas.
Gente,
o sea,
con calcetines.
Cosas que gente con calcetines, que a mitad de polvo tú te vayas, tú digas, no me apetece seguir y que no pase absolutamente
¿vemos
nada?
¿Vemos la tele? Sí, ya está.
Claro, y ya está.
Oye,
que
tía,
te
pues
enfades.
Está guay.
¿No?
Claro.
Para que, bueno,
sí,
un poco, para que tú veas que esas cosas te pueden pasar.
Que se les vea comunicándose de por ahí,
claro,
no, por aquí. Sí. Eso sería increíble.
Claro, de ahí no me está gustando, no, que todo te gusta la primera,
claro,
hija. Claro.
Ya hay eso, ¿eh? Se llama hoteles
¿sí?
de...
¿En serio? Joder.
Hoteles de Tlalpan, hoteles... Sí, y es así
sí
como muy,
sí,
muy explícito, muy crudo, sin... O sea,
yo
es la tendencia.
Creo que no somos, de verdad, conscientes del poder que tenemos las mujeres, del poder que tenemos de poder plantarnos y decir no. Y eso. Es
pues muy
discurso
bonito. Muchas gracias, Patricia, por esta
gracias,
última
Patri
reivindicación de Miss España. No sé si también quieres decir algo.
La paz mundial.
¿Algún
y,
país de Rusia?
Y
alguna ciudad
y por
de Rusia?
Todos los niños que pasan hambre.
Y la paz en el mundo.
Es el momento de las eso bragas es de Silvia
sí
Olmedo.
Es verdad.
Okay.
Cuéntanos. Yo quiero salir del closet hoy porque esta sociedad nos está diciendo constantemente de que si el día que te viene la menopausia es terrible. Y lo que tenemos que entender las mujeres es que tenemos una adolescencia en el que nos viene la menarquia, la
sí
primera regla, y
sí
es un periodo de transición, pero también de búsqueda, de reencuentro. Y luego hay una parte de la mujer que viene también
a partir de los 40, que ya empieza el climaterio, en el que todo empieza a cambiar, te planteas, nos han dicho que, bueno, una vez que tienes 40, ya, pues ya no eres sexualmente atractiva, y luego ya viene esa vez en que te pierdes la regla, y entonces ya eres casi nada, porque ya no eres fértil. Pero está cambiando las cosas, porque las mujeres ya no somos lo que éramos antes. Y viene una etapa maravillosa en la mujer, que es justo a partir de cuando empieza el climaterio, en el que ya has dado todos los tics sociales, ya he tenido hijos o no, me he hecho profesionalmente y ahora quiero dedicarme a mí. Entonces, claro, la naturaleza es tan sabia que te dice, bueno, pues vas a poder tener sexo sin embarazarte.
Es que eso es maravilloso,
Y va a haber ciertos síntomas, igual que tienes premenstruales, pues también vas a tener síntomas que tienes que aprender a lidiar con ellos y a trabajar. Y si tú te trabajas bien, vas a ser una mejor mujer, mucho más plena, porque va a ser el periodo más largo de tu vida.
Es que entonces, la menopausia tenemos, no habla a nadie.
Tenemos que estar y tenemos que empezar a estar orgullosa de ellos y empezar a comunicar a mujeres más jóvenes que está bien, que es el mejor momento de tu vida si aprendes tú, ¿no? Entonces, pues yo ya empecé a tener me volví mecha corta. De repente vuelves irritables, sofocos, entendí que ya mi cuerpo no responde de una manera adecuada y en vez de sufrirlo, tuve mi despedida. Y yo les tengo aquí las bragas de mi última regla.
¡Wow! ¡Oye, qué guay! Increíble. ¡Me gusta mucho!
Increíble.
Nunca nos han traído estas bragas.
Las bragas de mi última regla.
Monísimas.
Oye, muy bonitas, rosas.
Rosas.
En teoría tendría que ser un año para llamarle menopausia, pero ya son 10 meses.
Oye.
Y les quiero decir que fue un periodo duro porque pues nadie me había informado de que no solo... Bueno, fíjate, Isabel Allende cuando la entrevisté me lo dijo. Dice, viene lo mejor de tu vida. Pero nadie te ha contado que igual que tomas paracetamol para los daños, pues tienes que cuidarte más. Entonces yo ahora mismo estoy cuidándome más, dedicándome más a mí, porque las mujeres, de dedicarnos a nuestra pareja, nos dedicamos a nuestros hijos. ¿Y dónde quedamos nosotras?
Pues en ningún sitio.
Y entonces yo ahora salgo del closet como menopáusica, estoy en el mejor momento de mi vida, mis relaciones íntimas son mejores que nunca, ¿como menos? Sí. ¿Disfruto más el platillo? Completamente. Mis relaciones con mis amigas son mucho mejores porque yo las he trabajado. Mi trabajo, mi pareja. Entonces, salgo del closet, ya soy mujer menopáusica.
Oye, por muy guay.
Increíble, sí, Silvia. Que, por favor.
Parece que desaparecíamos cuando cumplíamos X años. Total. Era porque solo existíamos ante la mirada de los hombres. Nos la sudáis, spoiler.
Absolutamente.
Bueno, y ahora te queda la canción, que es... solo queda, esto es una chorrada Vicky que
canta
hacemos.
Y fin.
Sí, y voy a poner a mi artista favorito mexicano, ¿vale? Que estoy obsesionada con él y con ese sí que he tenido muchos sueños húmedos.
Carlos Rivera, no, ¿cómo se llama?
No, tía.
Ah.
Es Chayanne.
Ah.
Pero él no es mexicano.
Bueno, pero está al lado.
Acabas de matar a un mexicano.
¿Que es mexicano Chayanne?
No, pero podemos cantar Nodal.
Joder, tío. No.
Es puertorriqueño, confirmado.
Río Piedras, me cago en sus muertos.
Tía, Cristian Castro, Azul.
Ah, Cristian,
¿te gusta?
Castro,
o Cristian Nodal, que ahora Nodal está...
Es que no sé.
Gloria Trevi.
Ana Bárbara. Te buscaré, bandido.
No, mejor voy a poner Azul.
Ok.
No, estás...
Que va a venir a España.
¿Quién?
Cristian Castro.
Ah, sí.
¿Me han contado?
No iré. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. A tomar por culo.
Silvia, muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Ha sido un súper placer.
Bueno,
Patri Espejo, muchas
hasta
gracias.
Luego.
Gente de la pecera.
Azul, que no va a cantar, tía, ya está.
Tía, pero avánzala. Ah, no.
No puedo, que no puedo cantar. Azul, nananera.
Ahora.
Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu
un rato,
dulce
¿eh?
piel, le decía, te adoré. La noche que yo te amé, azul.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Gracias, nos queremos, hasta la semana que viene.